Desde siempre se supo que durante la construcción de la planta de Botnia, el departamento de Río Negro iba a vivir una época de auge, con más de 4.000 personas trabajando directamente en las obras. Y también era un hecho que, una vez que la fábrica estuviera terminada, aquel furor aflojaría, ya que se anunciaba que, cuando estuviera funcionando, la empresa iba a emplear a unos 500 operarios. De todos modos, los datos del mercado de trabajo del mes de abril, conocidos esta semana, resultaron muy duros. Mientras el desempleo a nivel nacional cayó a un nivel históricamente bajo de 7,6%, si dejamos a un lado el promedio y observamos departamento por departamento, el dato que golpea más fuerte es justamente el de Río Negro, 13,6%, la desocupación más alta del país. ¿Cómo se está manejando esta situación a nivel oficial? ¿Qué problemas sociales acarrea? ¿Qué soluciones hay a la vista? Vamos a conversarlo con el intendente Omar Lafluf.
En todo el país.
Doctor Lafluf, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
¿Cómo resulta este desempleo de 13,6% si se lo compara con el que tenía Río Negro antes del comienzo de las obras de Botnia?
Bueno, yo ayer hablaba con la directora del INE, la economista Alicia Melgar, para ver un poco estos números, digo.
¿A usted le pegó, le golpeó este número tan alto de desempleo?
Sin duda, porque el problema es si comparamos 2006-2007, donde estaba la construcción de la planta. Entonces yo ayer le planteaba a ella cuál era la situación, que yo no la recuerdo exactamente, pero la situación 2003-2004. Porque sin duda que todos sabíamos cómo iba a ser la etapa de construcción de la planta, la población sabía cuál era la curva de crecimiento laboral y cómo iba a ir bajando paulatinamente en la medida que terminara sobre todo la construcción, ¿no?
Sí.
Que es la que demandó más gente, quizás con menos especialización, y posteriormente el montaje y la puesta en funcionamiento.
¿Y qué le dijo la directora del INE? ¿Cómo eran los números antes de la construcción?
Y bueno, además creo que hay una diferente metodología donde me parece que ahora no se toman en cuenta la totalidad de la población del departamento.
Ajá, sí.
Y nosotros hemos tenido un crecimiento muy grande en el área forestal de campo. Ajá. En poblaciones menores, por ejemplo, le pongo un ejemplo, en Algorta, es una población de menos de 1.000 habitantes, ahí se instaló un aserradero muy grande, capitales brasileros y uruguayos, y prácticamente ahí no hay desocupación, ahí trabajan más de 100 personas. Y también ha habido un crecimiento explosivo en el área agrícola. Río Negro es uno de los principales productores, por ejemplo, de soja.
Claro.
Y no solamente a nivel de campo, sino también en acopio y procesamiento de granos. Entonces, pero sentimos enfraimiento, sí, porque además es lo que dice la gente, ¿no? Que hay menor trabajo, sobre todo en esa área, en la gente de la construcción. Y a su vez...
Pero para cerrar un poco la pregunta inicial, ¿se puede hacer una comparación con la etapa previa a la construcción de la fábrica de Botnia?
Nosotros creemos que sí.
¿Pero hay números que se puedan comparar?
A mí no me los dieron, porque además creo que antes del 2004 se tomaba únicamente Fraiventos y Jung.
Ajá. Entonces como que los números no son efectivamente comparables.
No son comparables.
Bueno, pero entonces vamos al examen de la situación actual, ¿no? Algunas consideraciones usted venía realizando. ¿Usted percibe en sus recorridas por el departamento, en la conversación con la gente, que el desempleo tenga esta magnitud?
En Fraiventos es lo que me hacen notar.
Sí.
Yo en el resto del departamento no lo siento así. E incluso en Fraiventos, nadie puede negar de que hoy por hoy hay 20 o 30 empresas que no estaban. Aquí, por ejemplo, no había una rentadora de auto, ahora hay tres, o una casa de cambio. También es cierto que aparte de la construcción de la planta, en la etapa de procesamiento de la instalación, por ejemplo, hubo la construcción de casi 300 viviendas. Entonces, eso tuvo una demanda muy grande.
Por eso es complicado entender estos números, porque usted está dando una serie de ejemplos de fuentes nuevas de trabajo que han llegado al departamento de Río Negro. Algunas que vinieron como consecuencia del fenómeno Bosnia. Mencionaba recién el caso de rentadoras de autos. Se podrían agregar otros, ¿no? Algunos comercios, por ejemplo,
pero,
¿no?
Pero, Emiliano, por ejemplo, el Hotel Fray Bentos.
El Hotel Fray Bentos, que estuvo cerrado durante años.
9 años.
Y ahora está abierto.
La parte gastronómica también creció muchísimo. Y los servicios, por ejemplo, los camiones, ¿no? Nosotros preparamos casi 2.000 personas en estos 2 años, en cursos con la DINAE, el Ministerio de Trabajo, la Intendencia, los gremios y todo lo demás. Y, por ejemplo, choferes de camiones, que hicimos cursos, varios cursos, hoy por hoy están funcionando 150, 160 camiones. A 2 choferes cada uno son 320 choferes. Esas empresas se han instalado los lugares de descanso, los choferes. Ahora está para iniciarse la construcción de una distribuidora de combustible, muy grande, importante, todo lo demás. El problema es que los servicios colaterales a la planta, como pasa en todas las plantas del mundo, no arrancan inmediatamente la puesta en funcionamiento, se van agregando.
Pero entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Si se han generado todos estos distintos focos de trabajo, si por otro lado en el agro, como usted mencionaba, hay paralelamente un dinamismo fuerte, por ejemplo, en materia agrícola.
Sí.
¿Cuál es la conclusión? ¿Que se quedó en Río Negro una parte de la población que vino para trabajar en la construcción y ahora está, obviamente, demandando empleo? ¿Hay algo de eso?
Yo creo que la principal demanda y la falta de trabajo es en la construcción, en la mano de obra de la construcción. Y sí tuvimos, por ejemplo, un golpe fuerte en el puerto, porque se terminó la exportación de madera en rolos. Ahí trabaja bastante gente, porque ahora sale todo procesado por el propio puerto de la empresa Bosnia. Y por supuesto que también todos teníamos la ilusión de que ENCE se iba a construir acá. Ahí nos quedó un predio de 200 hectáreas pronto para instalar cualquier emprendimiento que nos preocupamos en traer permanentemente, para ver si podemos hacer algo, pero la realidad es esa.
En resumen, y a partir de todas estas pinceladas que usted trazaba, ¿cómo se puede comparar la Fray Bentos de hoy, bueno, o el conjunto del departamento de Río Negro, pero sobre todo Fray Bentos, con la Fray Bentos previa a la llegada de Bosnia, una ciudad muy venida a menos, ¿no?, que tenía realmente muchos problemas?
Prácticamente no teníamos muy poca cosa,
sí.
Muy poca cosa. Yo digo, a pesar de que los números cantan esto, que hoy Fray Bentos está muchísimo mejor que en el 2003-2004. Evidentemente, estas estadísticas y estos números son reales. No estoy discutiendo nada, y siento en la gente además. Pero ¿qué pasaba, Cotelo? En el 2003-2004 prácticamente la gente no buscaba trabajo porque no había.
Ah, ese puede ser otro factor entonces influyendo. Antes había una pasividad frente a la falta de puestos de trabajo, y ahora cambió, digamos, el estado de ánimo de la gente. Quiere trabajar, hay más gente queriendo trabajar.
Y la gente, yo considero así, ¿no?, pensando sin tener formación en este aspecto, de que la gente 2006-2007 se acostumbró a trabajar. ¿Y a quién no le gusta tener un salario y ganar un jornal y vivir con su familia? Y a su vez, creo que eso llevó a que, además, se empezaron a terminar los seguros de paro. Y esa gente sigue buscando trabajo, cosa que me parece no pasaba en el 2003-2004, donde no había donde ir a pedir trabajo.
Fray Bentos tiene un antecedente, ¿no? Fray Bentos ya pasó por problemas similares en el pasado, concretamente cuando la construcción del puente Fray Bentos Puerto Unzué, ¿no?
Aquella... Y el Anglo.
No, sí, claro, lo del Anglo, sin duda, el cierre del Anglo fue un cimbronazo, ¿no? Pero me refiero al caso del puente porque durante la construcción del puente hubo un movimiento fenomenal y después que terminó... se produjo una caída abrupta en la actividad. Pero es distinto el caso, ¿no? Porque después del puente no quedó por ejemplo, una fábrica de 400, 500 personas, exacto, como queda ahora con el caso de Botnia, ¿no?
Exacto. Y además hay otra cosa, Emiliano, el tema del puente, el cierre del puente, es un hecho tangible. Ahí quedaron 200 familias sin trabajar, pero directamente en el puente.
Ah, ahora usted está hablando del problema generado por el bloqueo
conflicto
del puente
con la Argentina.
Sí.
Detrás de eso, cuando se dice en el turismo, no solamente no bajamos, sino que aumentamos. Nosotros acá bajamos, pero tremendamente, todos los servicios en las cañas, todos los servicios en la propia ciudad, todo lo que movía el por este puente pasaban 1 millón de toneladas por año de mercadería. Eso dinamiza toda la zona. Y ese es un impacto muy grande. Usted imagínese que 200 personas en una población de 25.000 habitantes, es un porcentaje importante. Detrás de eso, todo el resto de los servicios, que hace 2 años, que, bueno, no pasa nada. Eso me parece que impacta también.
Pero, en síntesis y después de todas estas consideraciones, este número de desempleo, 13,6% en Río Negro, que usted dice resulta difícil de entender, no es exactamente lo que usted percibe en el conjunto del departamento. ¿Cómo está siendo entonces manejado desde la intendencia? Por ejemplo, ¿ustedes notan que hay algunos problemas sociales derivados de la gente que quiere conseguir trabajo y no lo obtiene hoy? Sea sí. 13,6% o no, pero ¿ustedes sí están percibiendo algún inconveniente por lado social?
Sí, los tenemos. Los tenemos, y principalmente con la vivienda. Hay una demanda de solución habitacional que nosotros la estamos tratando de sobrellevar. No tenemos muchas posibilidades, pero estamos intentando hacer algo.
¿Quiénes necesitan esas viviendas? ¿De qué tipo de personas estamos hablando?
No, es la gente más indigente, más pobre. Y,
pero perdón, pero ese no era un problema que tenía Freventos antes de Botnia.
Claro, pero mucha de esa gente, usted habla con el padre de familia, y era gente que estuvo trabajando algunos meses en la construcción y ahora quedó sin laburo. Y a su vez nosotros estamos haciendo algunas obras nuestras públicas. Por ejemplo, estamos haciendo todo un proyecto en Jung con el programa de obras municipales. Ahora vamos a comenzar un programa de saneamiento aquí en Freiventos, pero no nos alcanza. Y el tema de la vivienda ha pasado a ser un tema grave. Hoy por hoy ya tenemos 2 viviendas ocupadas, que son en el barrio Anglo, y no tenemos solución. Ese es un problema que lo estamos viviendo.
Sí, pero de nuevo no entiendo, doctor Lafruz, porque esa gente que hoy no tiene vivienda, ¿no es gente que tampoco la tenía antes de la construcción de Botnia?
Claro, pero por lo menos podía pagar un alquiler.
No, pero antes, digo, antes de eso.
Y bueno, antes...
Antes de la construcción podía pagar un alquiler. Ah, y ahora no puede pagarlo porque el alquiler es muy caro, dice usted.
Los alquileres subieron, sin duda.
Ah.
Y la bajada de los alquileres no acompasó la falta de demanda.
Ajá.
Inmediatamente a la bajada de la obra de Botnia.
Uh-huh.
Y bueno, y ese es un tema que lo tenemos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, gente que se haya quedado. Yo no percibo que haya venido mucha gente a trabajar y se haya quedado. Pero sí percibimos ese problema de la gente que trabajó en la construcción de la planta.
Y entonces llegan, a partir de una descripción como esta, llegan comentarios de los oyentes que usted tiene que haber sentido también en su departamento, ¿no? Tengo acá este mensaje de Marcos que dice: lo que está pasando en Río Negro demuestra que las pasteras no son fuente de trabajo genuina. ¿Qué
responde? No, eso no es así. Eso no es así. Acá todos sabíamos cómo iba a ser la evolución de la empresa. Yo creo que hay una cosa que nadie la puede discutir. La presencia de la planta de Botnia en un proceso industrial no puede ser igual a que no esté, me parece que... Además hay otra cosa, digo yo, en los últimos números que se dan de las exportaciones y el crecimiento del Producto Bruto del país, sin duda que Botnia ha aportado a la economía nacional. y pasamos protestando con que los productos del agro se van del campo al puerto y del puerto al mundo sin agregarle, yo lo planteé, agregarle valor, yo lo planteé también en el Consejo de Ministros, pero yo no creo que se pueda llegar a esa conclusión. Las cosas se van a ir dando, los servicios van a ir creciendo, y bueno, y esperemos que pase lo que pasa en todo el mundo. Al lado de un puesto de trabajo dentro de la planta, se crean por lo menos 3 o 4 afuera.
Sí, desde la audiencia nos agregan otros elementos que complejizan un poco más el análisis. Pablo dice que el hecho de que el puente esté cerrado, por un lado, implica, sí, perjuicios para algunos comercios y para algunas familias, ¿no? Creo que son 200 familias que se han mencionado. Pero por otro lado también implica beneficios. Nadie cruza a cargar nafta del otro lado, nadie cruza a cenar del otro lado, nadie cruza a Gualeguaychú a traer ropa del otro lado. O sea que el cierre del puente es un arma de doble filo, ¿no?
Yo no creo que sea comparativo o que una cosa compense la otra. Lo cierto es que acá se ha sufrido muchísimo con el corte del puente, y bueno, y 200 personas, una población de 25.000 habitantes, casi el 1%. Entonces, es importante el perjuicio que hemos tenido. Por supuesto que eso pasaba antes, ¿sí?
Ahora, doctor Azul, ¿sabe que de esta entrevista salgo con la preocupación de que no haya un estudio concreto, preciso del impacto de la nueva realidad del departamento de Río Negro en materia de empleo, ¿no? Es curioso que usted se encuentre con el número este del desempleo 13,6%, diga que no le cierra, consulta a la directora del INE, la directora del INE le dice que, bueno, que los datos que hay anteriores a la construcción de la planta no son comparables, y en definitiva nos quedamos con una gigantesca confusión a propósito de lo que está pasando allí. ¿Cómo es que ustedes no han hecho, cómo la Intendencia misma no se ha preocupado por ordenar estudios profesionales que permitan sacar conclusiones para definir políticas luego?
No, yo no tengo la estructura necesaria para hacer un estudio de esto. Yo no estoy dudando de estos estudios. Lo que sí digo es que me parece que antes se hacían de una forma, ahora se hacen de otra, porque ayer la directora me decía que lo más bajo en nivel de empleo fue en enero del 2006. Ahora, yo no tengo una estructura técnica como para hacer este tema.
No, ya sé, pero se lo digo porque el caso de Río Negro es un caso de algún modo emblemático, es un caso del cual ha estado pendiente todo el país, que generó mucha polémica. Cualquiera pensaría que se organizaron las cosas o que se iban a organizar las cosas de manera tal de poder llevar un relevamiento muy cuidadoso para saber justamente qué impactos quedan y sobre todo cómo se actúa, ¿no? Qué decisiones hay que tomar, qué planes, qué políticas. Parece que no se hizo eso.
No, nosotros estamos conformes en haber sido capaces de haber recibido esta inversión y haber aceptado, acompañado este enorme crecimiento. Haber sido capaces, yo qué sé, de que hoy no tengamos asentamiento, por ejemplo. Pero también todos sabíamos cómo iba a ser este proceso y todos sabemos cómo va a ser de aquí en más, en el sentido de la cantidad de servicios colaterales que se van creando. Lo que pasa es que los servicios no se crean inmediatamente. Y a su vez el departamento ha crecido en todos los rubros. Entonces, yo no percibo que sea una catástrofe. Sí percibo, y sobre todo en Fraiventos, que hay sí una mayor demanda o una mayor necesidad de trabajo.
No, está bien, pero sería bueno poder manejarse no con percepciones, sino con números, con datos, con cifras concretas, ¿no?
Y bueno, los números que tengo para manejar son estos, que es algo serio, bien hecho, y bueno, y tengo que aceptar esa realidad. Seguiremos trabajando ahora en este tema. Ahora, percibo, porque la gente es la que viene a pedir trabajo a la Intendencia, que la mayoría es gente de la construcción.
Doctor Omar Lasluf, Intendente Municipal de Río Negro, le agradezco entonces sus comentarios esta mañana.
Muchas gracias, Presidente.